Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Estamos aquí con ustedes. Se encuentra Coral Jordá, ya estaba diciendo yo. Es que tenemos tiempo encima y tenemos una información muy importante para darles acerca de la contaminación atmosférica. Y para ello hemos invitado al doctor Víctor Manuel Cornejo. ¿Cómo estás, Víctor?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Sí, ya muy conocido aquí por nuestro auditorio. Pero fíjate que sí es muy preocupante, ¿no?, el hablar de este tema. Y bueno, en algún momento que platicábamos contigo, que dices que es un tema que no se conoce mucho, así es de que, a ver, platícanos. ¿Cómo sí, que no sí. se conoce? Sabemos de la contaminación, pero no entendemos.
Claro, claro. Sí, efectivamente. Bueno, una de las grandes ventajas que se tiene precisamente en Puerto Vallarta es justamente, pues, que estamos en un, bueno, ya muchas personas lo describen como un paraíso terrenal, y bueno, es cierto. Y una de las ventajas de estar en una ciudad con las características de Puerto Vallarta es la calidad del aire que se respira. Desde luego que Puerto Vallarta no tiene o no tendría que ser en este momento una ciudad considerada con problemas de contaminación del aire, principalmente del aire. No tiene ese tipo de problemas, pero pues al igual que otras ciudades, gradualmente se va a ir gestando, es decir, gradualmente lo vamos a ir empujando hacia que sea un problema. En este momento no lo es. ¿Por qué es importante la contaminación del aire? Porque inevitablemente el acto de quemar, que es muy común en esta región, el acto de quemar para deshacerse de la basura es un acto de llevar la basura al aire. Y posteriormente, pues, es un material disponible para comérnoslos a través, obviamente, de los pulmones. Entonces, se come a través de los pulmones inevitablemente, y eso obviamente trae problemas. En este momento, en esta región, tenemos dos periodos. Uno es el, pues, prácticamente el periodo seco, y otro es el periodo húmedo. Afortunadamente, el periodo húmedo, por el concepto de las lluvias generan una relativa limpieza de la polución. Se llama polución en realidad, aunque existen otro tipo de profesionistas que esta palabra la utilizan para otra cosa, pero en realidad la palabra adecuada para describir esa neblumo o esa bruma que se genera en las grandes ciudades, principalmente en horas de la mañana, es polución, porque polución viene de la palabra polus, que es latín y que significa suciedad, suciedad de los prácticamente de los fluidos, es decir, del agua o del aire, no así de los sólidos. Entonces, principalmente quien adoptó la palabra por primera vez fueron los anglosajones. No encontraron en el inglés algo que describiera esa niebla que se pone en las grandes ciudades. De momento se le empezó a llamar smog, y obviamente el smog no es tal, porque pues el smog se puede decir como que es el humo que sale de un cigarrillo. O el humo que sale de un basurero es un smog. No, esto es una polución. Y entonces en inglés es pollution. Entonces cualquier norteamericano que va aterrizando en una ciudad inmediatamente se asoma para ver si si hay más o menos polución que la ciudad de donde normalmente viene. Entonces, las grandes ciudades tienen polución, tanto que, por ejemplo, en este caso, las chinas han encontrado o han ya dejado atrás las cantidades de polución de otros lugares. Y hoy en día, pues, gente incluso que participa a veces hasta en un maratón de los que se hacen en las grandes ciudades, muere precisamente por absorber o comer grandes cantidades de polución. Entonces, las grandes ciudades, incluyendo las mexicanas, si se le pregunta, de hecho el CEO hizo en alguna ocasión algunas encuestas, si se le pregunta cuál es el problema principal que se tiene en esta ciudad, por ejemplo Guadalajara, lo respondió ampliamente como la calidad del aire. Entonces, el Distrito Federal, no se diga, también la ciudad de Monterrey, también está León, Guanajuato, está Tijuana, están Ciudad Juárez, varias ciudades, Puebla, la ciudad de Puebla, tienen ese problema y lamentablemente va en aumento. Que vivamos en un Puerto Vallarta donde no se da ese problema, bueno, de acuerdo, qué bueno.
Pero eso es lo que te iba a comentar. Sí. Si tú dices que realmente es una situación que no conocemos la gravedad en la que podemos estar, entonces quiere decir que no estamos tomando de referente esas grandes ciudades donde hay todo ese, perdón, gran problema, ¿no?
sí, no, claro. Justamente ahí, doctora, dio en el clavo. Es decir, necesitamos saber qué no hicieron esas ciudades para no cometer el mismo error en las que van en crecimiento o que se va a ir gestando gradualmente esa problemática. Entonces, ¿qué no hicieron? Por ejemplo, Guadalajara en los años 50, en los años 60, no existía ese problema. Uh-huh. Pero algo pasó que gradualmente se empezó a gestar. Y bueno, aquí hay una Gaceta Universitaria de 2006, creo que de enero, en donde se dice, el título es Guadalajara, ciudad eterna o inversiones térmicas eternas. La inversión térmica es un elemento que se necesita monitorear en las grandes ciudades, cosa que parcialmente se hace en México, pero no es para saber si hay o no hay inversión. La inversión térmica es un fenómeno meteorológico natural que por sí solo no le hace daño a nadie. A nadie le hace daño una inversión térmica. Ah, pero ojo, donde se produce contaminación, ahí sí juega un rol muy importante. Por lo tanto, las ciudades tienen que monitorear las características de la inversión térmica, que es un fenómeno meteorológico y que en algún momento dado van a provocar la concentración o la dispersión de esos contaminantes.
Bueno, parece ser que tenemos que entrar al aire, pero tengo, perdón, a corte. Bueno, ahí ando medio. A ver, pero sí me gustaría mucho que sí quede más específico, más claro, en qué consiste esa inversión térmica. ¿Qué tal al regreso?
Claro que sí.
Okay.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos nuevamente al aire. Estamos con Víctor Manuel Cornejo, doctor Víctor Manuel, y quedamos en la pregunta entonces, ¿en qué consiste la inversión térmica?
Sí, normalmente si uno en la atmósfera, en la atmósfera normalmente las temperaturas en la altura son más frías. Esa es la razón por la cual San Sebastián del Oeste pues tiene temperaturas mucho más frías que Puerto Vallarta por estar en un lugar mucho más alto. Y entonces dentro de la primera capa de la atmósfera, que se llama la troposfera, la temperatura en función de la altura disminuye, se enfría. En todo momento se enfría. Aquí en Puerto Vallarta, en cualquier época del año, más o menos a la altura de 4.000 metros, tenemos temperaturas ya congelantes encima de Puerto Vallarta. Eso es normal aquí y en cualquier parte del mundo.
Pero, por ejemplo, ahorita, por decir noviembre y el calorón que está haciendo,
Sí.
¿Esto qué?
¿Cómo? Eso nada más es superficial. La temperatura que sentimos o que registra nuestra piel es superficial, pero en la altura no. Si queremos escapar del calor, hay que irnos a poblaciones que tengan más altura sobre el nivel del mar y se acabó el problema. Aquí, por ejemplo, yo cuando necesito descansar del calor, me voy aquí al Puito. Digo, mucha gente lo hace así. O se va aquí al columpio a echarse unos panecitos, incluso hasta con bebida caliente y panes calientes, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque normalmente si se encarama uno hacia arriba, hay temperaturas más frías. ¿Ves? Pero en el caso de la inversión térmica, uh-huh, es al revés. Normalmente, y es muy común, que haya estratos muy pegados a la superficie en donde a medida que subo se calienta más el ambiente. Por lo tanto, se anula la flotabilidad y cualquier partícula sufre un cambio, bueno, se llama termodinámico, precisamente por esa pérdida de flotabilidad. Por lo tanto, esa partícula no va a ascender. Las partículas que salen, por ejemplo, de los vehículos, de las empresas, de las chimeneas, de las quemas, normalmente ascienden. Pero si hay una inversión térmica, es una especie de cristal que a veces está muy pegado a la superficie, uh-huh, o a veces está muy elevado y depende de la altura de ese cristal.
¿Cómo que lo contiene?
Lo contiene, exactamente. Y entonces cualquiera de nosotros se puede dar cuenta cuando va llegando a un poblado, a una ciudad media, incluso Puerto Vallarta, que hay gente que ve desde arriba natas. Y esas natas están detenidas por ese cristal que no podemos ver porque está hecho de temperatura, que detiene todos esos contaminantes. Y entonces, lo peor que le puede suceder a una ciudad es que tenga un techo de inversión térmica muy bajo. ¿Por qué? Porque rápidamente esas emisiones lo van a saturar y se va a formar una nata de contaminantes entre la altura de la inversión térmica y la superficie.
¿De qué depende que se dé ese cristal?
Ajá, de sistemas meteorológicos, o sea, depende de meteorología. Yo pienso que en México no se ha podido resolver en gran medida los problemas de contaminación ambiental porque se pretenden resolver desde el punto de vista químico. Eso es un error, porque el punto de vista químico sí, efectivamente, da un diagnóstico, da mucha información, efectivamente, pero la meteorología es la que tiene en el bolsillo la posibilidad de que el hombre oportunamente tome medidas para que no surja el problema. ¿Cuál es el problema que va a surgir? Que la contaminación suba y que rebase los 100. Es decir, existe una medida universal a nivel mundial llamada IMECAS. Bueno, en México se le conoce como IMECAS, que no es otra cosa más que es el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Por lo tanto, lleva una numeración muy fácil. Arriba de 100 ya no es tan bueno, arriba de 150 ya es malo, y arriba de 100, de entre 150 y 200 ya es muy malo, y etcétera, etcétera. Por ahí en internet dice uno IMECA y luego sale esa tablita, y es muy fácil de comprender para no meterse en problemas de partes por millón. Entonces es una tablita rápidamente, y ya sabemos, arriba de 100 no es bueno, ya no es, y abajo de 100 es satisfactorio o regular.
Que estaríamos en Puerto Vallarta.
Debajo de 50 ya es bueno, o sea, respirar un nivel de 50 IMECAS es saludable, la gente puede correr, la gente puede estar donde quiera, no hay ningún problema. Pero ya arriba de 100 ya es recomendable no hacer ejercicios al aire libre, ya arriba de 150 es casi mejor pues meterse a su cuarto y esperar a que los niveles bajen, etcétera, etcétera. Ya la gente que vive en grandes ciudades conoce esas medidas, pero para ser oportunos en esas medidas se necesita el diagnóstico químico para que el meteorólogo lo proyecte a futuro. Es decir, un sistema meteorológico trajo consigo la forma de que se presenten inversiones térmicas con características no adecuadas. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el meteorólogo? Ah, bueno, este sistema meteorológico se va a hacer más fuerte, se va a hacer más débil, se va a ir, se va a cambiar, o viene otro sistema más fuerte. Eso es medir, eso es trabajo meteorológico que no se hace, lamentablemente, en las grandes ciudades en México. Tal vez en la UNAM se esté haciendo, sí, algunas personas que hace muchos años trabajaban ya eso, concretamente el maestro Enrique Buendía trabajaba eso. Me daba risa porque yo decía, lo pusieron a hacer este trabajo. No, dice, una empresa extranjera me lo está mandando a hacer. ¿Y eso por qué? Porque esa empresa extranjera fue contratada en México para atacar problemas de contaminación ambiental, válgame la canción. Un triángulo totalmente por fuera. Pero bueno, eso es a lo que lleva el desconocimiento de estos factores.
Y entonces, a ver, ¿cómo van a hacer las propuestas? Porque si tenemos esa ignorancia y no se está trabajando en las grandes ciudades y sabemos que nos va a perjudicar a nosotros.
Sí, comentábamos, no es problema en Puerto Vallarta, no se puede considerar como problema en Puerto Vallarta porque aquí estamos respirando una buena calidad de aire. Sin embargo, bueno, esta ciudad no va a dejar de crecer. Y no estamos hablando de la ciudad, estoy hablando de la conurbación. Esta región sigue creciendo y tiene uno de los índices de crecimiento más alto. Por lo tanto, pudiéramos decir que estamos viviendo el tiempo que vivió Guadalajara en los años 60. Pero después, la necesidad va a ser que se instalen industrias, que se instalen fábricas, que se instalen digamos, comestibles, o sea, una serie de situaciones fabriles, y además que se amplíe el parque vehicular. De hecho, uno de los grandes problemas en México es que las ciudades tienen más carros de los que pueden admitir. Y entonces ya lo vemos aquí en Puerto Vallarta, la cantidad de vehículos que hay es capaz de saturar la misma población. No se diga cuando viene el periodo vacacional, que vienen dos o tres carros más, y con eso se satura totalmente el puerto. Eso lo tienen la mayoría de las ciudades grandes en la República Mexicana. Yo recuerdo que la ciudad de Guadalajara, pues los embotellamientos estaban en las zonas céntricas. Hoy no, hoy en cualquier orilla hay embotellamientos. Bueno, ese es un problema grande. Bueno, esto nos trae, en relación a una propuesta, pues obviamente tenemos que hablar de planeación en vialidades. La planeación en vialidades no se trata de pavimentar las vialidades, se trata de las salidas que tiene que tener una ciudad. Y en esto lo podemos ver. ¿Cuántas salidas tiene Vallarta? Ahí andamos mal.
Super
necesitamos mal. Planeación en las vialidades, es decir, abrir estas vialidades hacia otras que permitan tránsito más fluido y que no se vayan todas a una sola avenida, como es lamentablemente el caso actual. Es decir, no se planificaron, simplemente se empezaron a, o se han pavimentado calles que ya estaban así. ¿Por qué? Porque la lógica de y la forma de construir ya quedaba así, pero en realidad planificada no está. Entonces, tenemos que tener en mente que si queremos hacer de esta ciudad una ciudad más eficiente, el trazo vial se tiene que trabajar. Otro, pues sí, una de las partes más contaminantes de todas las zonas urbanas es el transporte público. Yo creo que si desde que se hizo el tren ligero, si haya continuado con el tren ligero, Guadalajara estuviera a la par de sus problemáticas, pero no, hubo administraciones que no se tocó, no creció para nada, quedó allí como un intento el sistema de tren ligero y quedó, y entonces vinieron otros parches a tratar de solucionar un poco la movilidad dentro de la ciudad, y entonces eso, pues por fortuna ya se retomó y otra vez está creciendo, ahora de sí, que el sistema de vialidad en la zona metropolitana de Guadalajara, pero eso también hay que aplicarlo a Puerto Vallarta. tenemos un transporte, bueno, no lo voy a decir yo, deficiente, bien, malo, y también contaminante. Eso la gente lo sabe. Entonces habría que pensar en un transporte público no contaminante, porque si vamos a pensar en diésel y en gasolina, bueno, entonces estamos construyendo el problema a futuro en materia de contaminantes. Otro aspecto que no se toca aquí para nada es el área verde. Las ciudades tienen que tener por habitante un número equivalente a áreas verdes. Hay estándares internacionales. En primer lugar, la pregunta es, ¿lo cumplimos? No, ok. Está en la mente de quienes planifican el crecimiento de Puerto Vallarta la contemplación de áreas verdes, pero estoy hablando de áreas verdes. Me dan una banqueta con 15 centímetros de pastito y a eso le nombran áreas verdes. Por favor, eso no se trata de áreas verdes. Eso no va a generar limpieza en las cuestiones atmosféricas.
Sería como áreas de pulmón.
Claro, parques. Uh-huh. Pero parques no para cortarlos y poner campos de fútbol de polvoriento. No. Parques con árboles. El árbol es vital para este tipo de problemas. Entonces, estamos haciendo, yo digo, especulando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una visión para utilizar toda esa zona que se convirtió en lo que es hoy donde están los grandes lagos, fraccionamiento?
Fluvial,
Vallarta, todo eso. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho allí un Central Park Vallarta? Imagínense la cantidad de turismo que atrajera ese parque. Hoy va a ser moribundo para la área vegetal por una razón, porque allí ya no se va a acumular la humedad que existía en antaño. Entonces los arroyos, ríos se desviaron, esos árboles que quedaron con las raíces en el aire, porque aquí los árboles toman agua de la misma atmósfera. Y esto lo he comentado con el doctor Cifuentes, y bueno, da toda una cátedra respecto a eso. Entonces aquí los árboles necesitan de una humedad ambiental que gradualmente las zonas urbanas le quitan. Es decir, estamos haciendo el ambiente en el área urbana más seco. Y entonces esos árboles que quedaron en fluvial van a tender a morir. Es decir, no van a surgir más árboles de ese tipo porque no tiene la humedad que tenían antes. Si hubiera una especie de Central Park, que hubiera sido mucho más rentable, incluso económicamente o desde el punto de vista turístico. No sucede así. Ahora, pues sí, también especulando, necesitamos, y esto a veces puede ser contradictorio, y sé que para muchos profesionistas no es la solución, pues sí, el crecimiento vertical. El crecimiento vertical limitando el crecimiento horizontal. Es decir, las ciudades se tienen que limitar. Pero esto no lo podría proponer, pues, ni pensarlo, dada la cultura o el nivel cultural que tenemos actualmente. Yo creo que en las futuras generaciones esto se va a llevar a cabo porque van a venir con otra mentalidad y no con la mentalidad que tenemos actualmente, pues sí, bastante cerrada en pensarlo todo en función de recursos económicos.
O sea que habría que demostrar más el daño que estamos haciendo o que podemos, en el que podemos caer, como para que los jóvenes o los que vienen atrás, pues de alguna manera se den cuenta de la importancia que tiene de tener esto, ¿no?
Claro, definitivamente, pues basta ir a la Ciudad de México, basta ir a la Ciudad de Guadalajara, ya vienen los días en donde si un vallartense se va a la Ciudad de Guadalajara o va a la Ciudad de México, puede enfermar rápidamente. De hecho, le va a empezar a lloriquear los ojos, va a tener problemas en las narices, ardores en muchos lados, y se va a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque, y otra cosa, parece ser que los habitantes de las grandes ciudades empiezan a generar ya ciertas resistencias, y hay personas que que este que incluso se siente más por respirar aire limpio.
Sí, sí. Será que ahora también nos va a pasar, ¿verdad? A nosotros comenzar a respirar algo
sí,
mal.
Sí, ya tenía algunos conocidos, dice, soy chilango, necesito rápidamente un escape de camión para poder absorber lo que normalmente respiro en la Ciudad de México, porque aquí me siento mal de respirar tanto aire limpio.
Entonces, bueno, lo que dices, a pesar de que dices que tenemos un buen aire, pero de cualquier manera, ¿no? Estamos, pues, ahora sí que a 10 minutos, como dice una amiga, de sí convertirnos en un problema. Entonces, sí, necesitamos mucho más conciencia sobre ello.
Sí, efectivamente. Hay algo en física que se dice, bueno, en las ciencias exactas que se dice, si no lo sabes medir, es que no lo conoces. Y entonces, uh-huh, justamente, ahorita aquí en el Centro Universitario de la Costa, se están haciendo mediciones por lo pronto de PM10. ¿Qué significa PM10? Partículas en general. No vamos a decir de qué tipo de partículas se trata, eso ya es un trabajo más químico. Pero sí de PM10, o sea, qué tantas partículas estamos respirando y eso se está midiendo, no tanto porque sea un problema, sino porque en algún momento dado va a servir como una referencia, y en algún momento dado es una medida para decir si estamos conservando la misma calidad del aire o gradualmente va aumentando o va disminuyendo. Desde luego, sí lo decimos con toda franqueza, no es problema la contaminación del aire. En Puerto Vallarta respiramos buena calidad de aire. Sí, a veces vienen algunos lapsos, sobre todo a finales de febrero, en el mes de abril, donde hay ventarrones y las calles hasta cierto punto que no están pavimentadas, que tienen ciertos polvos, pues en algún momento dado pues respiramos ese tipo de polución que no es benigno, es dañino de cualquier manera. Y entonces, pero vamos viendo, partiendo de una base para decir, actualmente la calidad del aire en Puerto Vallarta es tal y gradualmente, con el paso de los años, se van a ir comparando con tiempos a futuro. Ya una población, una ciudad con más de 500,000 habitantes, prácticamente por ley ya tiene que monitorear la calidad de su aire para en algún momento dado tomar medidas que se les llama de contingencia. Por ejemplo, se hacen las cosas muy diferentes en ciudades en el extranjero que respecto a ciudades que aquí en la República Mexicana. Por ejemplo, una de las cosas que, bueno, desde hace mucho tiempo, insisto, no tendría que ser así, hay que esperar a que los niveles de IMECA suban para tomar medidas. No, esto en otras ciudades se hace en forma distinta. Primero, los niveles van subiendo. Ah, bueno, ¿qué es lo que lo está provocando? Ah, sistemas meteorológicos, inversiones térmicas y la propia emisión de las ciudades. La emisión de las ciudades se mantiene constante, va aumentando a medida que va creciendo, pero normalmente se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la ama de casa prepara a sus hijos para llevarlos a la escuela, los lleva a la escuela, se tiene que haber traslados, toda la gente vive más o menos un ritmo constante y eso hace que una ciudad tenga emisiones. Claro, donde hay más de todo y hay más emisiones. Entonces, aquí también sucede lo mismo. Entonces siempre hay emisiones. Por lo tanto,
sería como más en ciertos horarios.
Sí. A eso se le llama movimientos pendulares. Obviamente la gente sale de las mañanas de su casa, se va a sus trabajos, a sus escuelas, y ahí obviamente las emisiones aumentan. Luego viene una especie de remanso y a la hora de la salida otra vez vuelve a ser lo mismo. Eso se le llama como movimientos pendulares. Eso es conocido en todas las ciudades, pero obviamente es la cantidad de NIMECAs la que nos da la pauta para decir hay que hacer algo porque esto no puede permanecer así. Entonces la meteorología da la posibilidad de decir cómo se va a comportar esas emisiones respecto a si el sistema meteorológico va a favorecer el que viene o el que se acerca o el que se va a establecer en un área va a favorecer la concentración o va a permitir la dispersión. Y entonces con eso se juega, y aquí lo que habría que evitar es los niveles de INECA altos. Obviamente, no sé cuándo lleguemos a los 500,000 habitantes, pero en algún momento dado, como en otras ciudades, ya tendría que monitorearse permanentemente. Ahorita no tiene caso estos niveles, gracias a que no existe el parque vehicular que se tiene en las grandes ciudades, no es necesario hacerlo.
Pero sí la importancia, como precisamente hablabas de prevención, ¿no? O sea, como esa importancia de tanto tema que hemos hablado, en donde decimos que por falta de prevención estamos como estamos, ¿no? Y ahora lo que mencionas también, necesitamos la catástrofe para poder comenzar a actuar.
Sí, eso es una lástima. Primero esperar el daño para poder actuar. No, esto no tendría que ser así. Nos sale más caro. Nos sale más caro esperarnos al daño. Y cuando en una ciudad tiene, no sé, arriba de 100 INECAs, o incluso arriba de 150 INECAs, bueno, el daño en ese momento ya se está ejerciendo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, del 15 al 26 de mayo de 2017, pues prácticamente duró toda la semana con valores de 151, 157 el martes, miércoles 174, jueves 166, viernes 166. Esto arrancó medidas drásticas en la Ciudad de México que incomodaron mucho a la población, e incluso hubo pleitos entre el Estado de México y la Ciudad de México, precisamente porque bueno, son daños que los que viven y están dentro de esa burbuja de contaminantes lo están sufriendo. Los hospitales se llenan. En el caso de la ciudad de Guadalajara, nomás entran los primeros arribos de zonas frontales que descienden, bajan la temperatura, inmediatamente se confabula con la contaminación y los hospitales se llenan. Es decir, los problemas en las vías respiratorias aumentan de forma drástica. Y entonces, bueno, vienen otros estudios que hablan acerca del incremento de los cánceres. Cada vez las personas, cada vez los cánceres crecen, y esto también está asociado a muchos de ellos a la contaminación del aire. Hay muchos estudios respecto a ese tema que aseguran que se deben precisamente a contaminación del aire. ¿Y por qué contaminación del aire? Porque no lo podemos evitar, simplemente. La única forma de evitarlo es no respirando, y eso no creo que sea posible.
Uy, bueno, entonces, ¿cuál sería la reflexión acerca de uno como participando en una ciudad, ¿no? O sea, tú eres habitante de esta ciudad, ¿qué tendríamos que estar haciendo?
Bueno, en primer lugar, contemplar en los planes de desarrollo estos aspectos, para que este crecimiento, que indudablemente se va a dar, pues se dé en la forma más ordenada posible, atendiendo a que este problema ya lo pasaron otras ciudades y habría que evitar cometer los mismos errores. Y entonces, en algún momento dado, hay poblaciones que no simplemente no aprenden de la experiencia de otras ciudades, sino que lo empeoran, y entonces este tipo de problemas lo aceleran. Por lo tanto, sí necesitamos, primero, bueno, demostrar para que quienes tengan que tomar la decisión lo crean. Y una vez que se crea, bueno, justamente tomar medidas preventivas para no evitar, sino alargar que este problema sea
más rápido,
exactamente.
Entonces quiere decir que la universidad, por ejemplo, tendría un papel muy importante, ¿no? Comenzar a trabajar
siempre,
más.
Siempre lo ha jugado, siempre ha jugado.
Pero me refiero como en más trabajo de conciencia, de, no sé, de supervisión o de capacitación o de salida a escuelas o decirnos a la gente pues lo que viene, ¿no?
Sí, yo creo que a futuro, el funcionario, el dirigente, el que tiene que pedir asesoría de la gente que se dedica a eso, tiene que buscar gente preparada, porque también lo hay gente que no se preparó, pero que salió con un grado y que dice un funcionario: a ese cuate lo puedo hacer que haga lo que yo quiero. Uh-huh. Y entonces normalmente, y es lamentable, hay medidas simplistas que aplican a veces, muchas veces, por los funcionarios, medidas simplistas, que en algún momento dado no van a dar resultado, y que ese disque solución de momento al rato se va a volver en otro problema más grave.
Entonces, por eso te decía, mejor la universidad y capacitar a la gente, porque si se lo pedimos al funcionario ya sabemos lo que va a pasar. A eso claro. Me refería.
Claro.
Sí, bueno, ay, parece que tenemos, ¿qué? ¿Tiempo o ya nos vamos? ¿Ya se terminó? Vale. Bueno, pues ni modo, Víctor.
Está bien.
Eso nos da
lo
para
bueno
otro.
Lo bueno es que estamos aquí.
Sí, nos da para otro.
Y la radio
programa.
Está abierta.
Muy bien. Bueno, pues Víctor Manuel Cornejo, muchísimas gracias por habernos explicado todo eso. Y ni siquiera un poquito. No, yo nada más quería preguntar, ¿y qué vamos a hacer con tanto calor?
Ah, no. Bueno, eso son cosas ya globales. Uh-huh. Toda Norteamérica está en una burbuja cálida. Está, de hecho ayer lo comentábamos, posiblemente la ONU ya prácticamente lo dijo, este año posiblemente se ha declarado como el más caliente de todos, ya sería el cuarto año consecutivo. Eso sería, es terrible. Nomás hay que esperar a qué es lo que diga la NOAA de los Estados Unidos, que es prácticamente quien tiene la herramienta para certificar que efectivamente es o no es el año más caliente. No, aquí lo que se necesita es que arribe un frente frío fuerte para que todo este aire que en burbuja, sobre todo la mitad norte de la República Mexicana, y que lo mantiene con altas temperaturas, sea empujado más hacia el sur y entre un aire relativamente más fresco. Hasta ahorita todavía no se ha dado esa situación, no obstante que los frentes fríos pues se han calentado y se han tostado en la República Mexicana, sí. Porque la temperatura sigue bastante alta.
Bueno, Víctor, ya nos están viendo feo aquí.
Sí,
desde
sí,
que
ya.
Creo que ya nos fuimos de tiempo, pero sí. Muchas gracias, Víctor Manuel Cornejo, y pronto te volveremos a hablar.
No es ningún problema, claro que sí, con mucho gusto.
Muchas gracias. Y bueno, Carlos Telles en controles, muchas gracias. Coral Jora se despide, hasta la próxima, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.